Síguenos, arroba Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado.
Hola, soy DJ Fer Fuenmayor. Tengo algo que te va a gustar mucho.
Mucho.
De Playlist. ¿Pero qué es Playlist? Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros. Y una corneta, speaker o bocina. Y el DJ serás tú. Sin límites, sin costos adicionales. Ya lo puedes rentar y tener mis mejores presentaciones en tu próxima fiesta. Simple, prende la fiesta.
Regresamos con Agárrate. La mejor manera de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, sin duda alguna, es con una certificación laboral. Porque la certificación laboral te va a llevar muy rápido a una residencia permanente en los Estados Unidos. Beneficia no solamente al que la solicita, sino a todo el grupo familiar. En pantalla tienes un número de teléfono de WhatsApp de la oficina de Raúl Sebasco. Él es el mejor en certificaciones laborales. Tiene más de 25 años trabajando en este sector del Departamento Laboral de los Estados Unidos. Ellos te van a ayudar y te van a asesorar acerca de las posibilidades que tú tienes de obtener una certificación laboral. Bueno, nos vamos ahora para el sur de Venezuela, para el estado Bolívar. Allá, aparte de la situación electoral que fue común en todo el país, hay en este momento una situación de conflictividad social entre las fuerzas policiales venezolanas y las comunidades indígenas. De hecho, acaban de cerrar el día de hoy la frontera entre Venezuela y Brasil. Lo hicieron los indígenas. Pero vamos a conversar con Carlos Uniaga, periodista de BPI, ahí en el estado Bolívar, para que nos cuente todo lo que ocurrió, además, dentro del escenario electoral. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Patricia. Un gusto saludarte a esta hora desde el estado Bolívar. Así es, como tú misma lo has dicho, es lo último que ha ocurrido sobre el caso de la Gran Sabana, donde, como saben, ya las elecciones han sido suspendidas. Todos los municipios del país pues registraron ayer estas elecciones que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno venezolano, menos el municipio Gran Sabana, toda vez que allí se presentó una actuación irregular de funcionarios, de los cuales hasta ahora no se sabe exactamente a qué componente pertenecen, pero los indígenas de la etnia Pemón presumen que se trata de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Un indígena muerto, otro fallecido es el saldo que dejó esta emboscada, porque así lo llaman las comunidades indígenas, que estos funcionarios llegaron hacia esta zona donde ellos estaban, en el Parque Nacional Canaima, donde, por cierto, se está practicando la minería ilegal en este patrimonio natural de la humanidad. Allí llegaron estos funcionarios, dicen los indígenas, vestidos de negro, encapuchados, los emboscaron, dispararon contra ellos y dejó este lamentable saldo de este indígena pues fallecido, de nombre de Charlie Peñalosa, y su hermano. Ambos estuvieron recluidos en el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. Charlie Peñalosa, pues, por supuesto, perdió la vida. Su hermano continuó allí, no solamente bajo resguardo médico, sino también bajo resguardo de una fiscal de atención a la víctima, que está allí un poco para resguardarlo, porque él, en todo caso, es testigo de esta operación irregular que se habría realizado en Canaima, en el municipio Gran Sabana. Y como tú ya lo has dicho al principio, lo último que ha ocurrido es el cierre de la troncal 10, exactamente en lo que es la estación de servicio que está en Santa Elena de Guairé, muy cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela.
Ahí estamos viendo las imágenes del cierre. Por cierto, esas imágenes tienen audio, y es un audio de una persona del Brasil, es decir, es portugués, explicando que no hay paso ni de un lado para el otro, es decir, ni de Venezuela hacia Brasil, ni de Brasil hacia Venezuela. ¿En qué puede redundar este cierre de fronteras, Carlos?
Bueno, la actividad económica que ahora mismo hay en la frontera Brasil-Venezuela es muy activa. No se parece, por supuesto, no le llega, por decirlo coloquialmente, como decimos aquí en Venezuela, ni por los talones a lo que es la frontera entre Táchira, la frontera entre Venezuela y Colombia a través de Táchira. Ajá. Pero esta frontera que está acá en Brasil, sin duda, en Venezuela, sin duda alguna, es muy movida, no solamente por el tema económico, sino por la ola migratoria, la movilización masiva de venezolanos que están ocurriendo, que se está registrando en esa zona precisamente por la crisis venezolana. Pero quería acotarte que no es la única medida que han tomado los indígenas de la etnia Pemón. Los nativos de la etnia Camaracoto, que están en la zona occidental del Parque Nacional Canaima, una vez que se produce esta emboscada por parte de estos funcionarios, que primero llegaron como turistas, ajá, de acuerdo con la versión de los indígenas, este sí, grupo de funcionarios, supuestamente de la DGCIN, llegó a Canaima en condición de turista. Se hospedaron como cualquier turista en un campamento turístico el viernes, y el sábado en la mañana, cuando ellos salen a una excursión, como lo hace cualquier turista que llega a la Gran Sabana, a Canaima, quiero decir, pues desviaron la ruta de la lancha que los estaba llevando y se movilizan entonces hacia esta zona de Campo Carrao, exactamente en esta zona minera que se llama Arenal, y ocurre toda esta situación. La reacción de los pemones fue inmediata. Detuvieron a tres de estos funcionarios, los desarmaron, los sometieron y luego los llevaron hasta la capitanía para interrogarlos y saber por qué habían realizado esta operación. También fueron detenidos por presuntamente estar implicados en este hecho dos funcionarios de Corpoelec, que tienen también un campamento allí en la zona occidental del Parque Nacional Canaima. Los indígenas también han conversado con autoridades militares de alto rango que están precisamente en esa zona, y ninguno sabe dar razones ni de estos funcionarios ni de la operación que realizaron. Pero en todo caso, los indígenas de la etnia Pemón están responsabilizando al gobierno venezolano de lo que allí está ocurriendo, y desde luego los responsabilizan también del homicidio de este nativo.
Antes de continuar conversando, yo quiero que ese video que me están colocando lo pongan con sonido, porque eso sí es importante, escuchar el sonido. Es el momento del enfrentamiento.
¡Vamos, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale!
Sonido es de verdad aterrador. Carlos, para explicar un poco, nuestra audiencia no es solamente venezolana y muchos venezolanos no entienden muy bien cómo funcionan las cosas en el sur de Venezuela.
No, no te logro escuchar.
¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes, Carlos?
Ahora sí, ahora sí.
Ok, te decía que nuestra audiencia no es solamente venezolana y muchos venezolanos no entienden muy bien cómo funcionan las cosas donde hay comunidades indígenas, sobre todo que el alcalde aquí es de origen Pemón también, el alcalde del municipio Gran Sabana. Háblame de lo que es la capitanía donde interrogaron a estos funcionarios policiales.
Claro, lo que pasa es que los indígenas acá en Venezuela tienen sus propias leyes dentro de su territorio. Entonces, al estos funcionarios entrar en su territorio, ellos pues los pueden detener, de hecho, como lo hicieron, los detuvieron, los desarmaron, porque para poder, digamos, capturarlos, los desarmaron, no a todos, porque tienen solamente detenido a tres funcionarios o a tres hombres que ellos aseguran que los indígenas dicen que son funcionarios de la DGCIM, pero se habla de que el grupo que llegó a Canaima es mucho más grande. Se habla de poco más de 10 hombres que habrían llegado y se hospedaron en varios campamentos turísticos allí en Canaima. Entonces ellos los detienen y los interrogan. Hasta ahora no han podido, digamos, sacar la información sobre qué era lo que hacían allí, qué clase de operación exactamente estaban haciendo y quién ordenó la operación que se realizó ese día. Precisamente por esta autonomía, por así llamarlo, Patricia, que tienen los pemones o los indígenas en general aquí en Venezuela, ellos deciden suspender las elecciones, precisamente por el asesinato de un miembro de esta tribu, y al CNE, al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, no le queda más opción que tener que acatar la decisión de los pueblos indígenas y, en efecto, suspender las elecciones. Hasta ahora no hay un pronunciamiento de cuándo pues se van a reanudar el proceso electoral.
Bueno, eso que tú acabas de decir es muy importante, porque eso demuestra lo fuerte que es la comunidad indígena, el poder que tiene, que sí se hacen respetar, ¿no?
Y no es la primera vez, además. Es decir, no es la primera vez, sobre todo, de la comunidad indígena de Bolívar, los pemones. En episodios pasados también han desarmado a militares por actuaciones irregulares. Ellos mismos en otras ocasiones han cerrado la pista de aterrizaje del Parque Nacional Canaima por 3-4 días y han tenido comisiones del gobierno que ir hasta Canaima, dialogar con ellos, resolver su situación para que ellos de alguna manera puedan ceder en las posiciones que a veces tienen, que por supuesto son reclamos en cuanto a sus derechos, y toman estas medidas de cerrar una pista de aterrizaje, de cerrar la troncal 10 como ha pasado el día de hoy. ¿Para qué? Para presionar a funcionarios del gobierno a que pues hablen con ellos y se resuelva la situación. Ahora, pues el diálogo no sería para resolver la situación, porque hay un indígena muerto, ¿no? Lo que ellos están buscando es respuesta de por qué estos funcionarios arremetieron de esta manera violenta con ellos en su territorio.
No se habla entonces de si se va a hacer el proceso de elecciones posteriormente, no se habla tampoco, me imagino, Carlos, del indígena muerto, Charlie Peñalosa, ¿no?
Nosotros ayer intentamos, en el trabajo periodístico, intentamos buscar una reacción del gobernador y se limitó a decir que pedía calma y cordura, Justo Noguera, el gobernador del PSUV acá en Bolívar. Le pedimos un comentario, estábamos en medio de la elección, pero por supuesto, teniendo esta situación en la Gran Sabana, era absolutamente necesario que él dijera algo, y solamente dijo que pedía calma y cordura a la población, que hay una investigación en curso. Sobre las elecciones dijo que es una decisión del Consejo Nacional Electoral, que ellos tienen que acatarla, que el material electoral está resguardado, pero no hay alguna respuesta pues sobre si se van a reanudar las elecciones y puntualmente sobre lo que está pasando. No hay mucha opacidad, es decir, que solamente se diga que hay una investigación en curso, pero que no se hable de las circunstancias, ¿no? De cómo se produjo este asesinato. Es bastante opaco todo lo que hay, y hasta ahora la única versión, porque por parte del gobierno una versión oficial no existe, la única versión que hay es la que han ofrecido desde el primer día las comunidades indígenas.
Indígenas, que la versión que tú manejas es la misma que manejo yo, es decir, es coherente. Carlos, una pregunta. El Estado de Bolívar, que es prácticamente un país en cuanto a territorio, ¿no?, es muy grande. Eso que tú me estás describiendo que ocurre en frontera prácticamente, porque es Santa Elena de Guairén, estamos hablando de la Gran Sabana, es frontera con Brasil, ¿eso permea hacia arriba? O sea, te pregunto si la población de Ciudad Bolívar, por ejemplo, está sintiendo esta tensión en el Estado, o porque además sabemos el efecto de censura que hay dentro del país. La gente sabe lo que está ocurriendo, lo siente.
Bueno, por los medios tradicionales venezolanos, obviamente no. Pero si hay un impacto en cuanto a lo que tiene que ver con el comportamiento social como tal, desde luego, digamos, no en mayor medida, pero sí lo hay. Es decir, quien desee movilizarse a Brasil, pues obviamente se va a encontrar con esa tranca, con esa protesta, y evidentemente ahí se genera un malestar. Canaima es un destino turístico. Sí. Ahora, por la crisis económica, sabemos que ya casi nadie está yendo a Canaima, solamente turistas extranjeros. Pero vamos, es un destino turístico, y paralizar esta pista de aterrizaje por varios días, obviamente está generando algunas pérdidas a los campamentos turísticos, varios de los cuales, por cierto, Patricia, están de alguna manera intervenidos porque los propios indígenas de allí, de Canaima, se preguntan cómo es que algunos campamentos turísticos de la zona permitieron hospedar a estos hombres, supuestos funcionarios de la DGCIM, que luego realizan esta operación irregular. Así es que no solamente los han detenido a ellos, sino que también están haciendo algunos allanamientos, por darle un término conocido, en estos campamentos turísticos, que son como pequeños hoteles, pero dentro de Canaima.
Bueno, yo creo que esto pica y se extiende, Carlos. Esto en información y en noticias nos queda aquí.
Claro, evidentemente hay más respuestas, hay más preguntas que respuestas, ¿no? El hecho noticioso como tal es lo que te estoy contando, pero desde el punto de vista del contexto, hay muchas preguntas que nosotros queremos que se respondan y que desde luego la comunidad indígena también quiere.
Así es. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por este contacto.
Un saludo para ti. Feliz noche.
Bueno, ya ustedes escucharon un periodista que está en el lugar, en el sur de Venezuela, donde la situación está bien, bien crítica. Vamos a ir a un corte. Al regreso, aquí los voy a llenar de sonrisas y de alegría. No se pierdan el próximo segmento. Ante tanta adversidad, tantas cosas terribles que uno tiene aquí que reportar, que hacer crónica, pues vamos a reírnos, vamos a disfrutar. Pero primero quiero recomendarte, si te quieres comer una parrillita aquí en Miami, yo te recomiendo que vayas a Piamonte. Es la mejor parrilla de Miami, a los mejores precios. La carne te la preparan en su punto como a ti te guste, como tú la pidas, con esos acompañamientos tan ricos que estamos acostumbrados nosotros a comer con la parrilla. Así que, además, el tamaño de la parrilla y a esos buenos precios. Piamonte Miami es lo mejor para comer parrillita y además los postres son hechos en casa. Pide las torticas de Sweet Bay Rose que son hechas ahí en casa. Vamos a un corte y al regreso. No se pierdan el último segmento de Agárrate el día de hoy.